En Agricultura, desde este instante, Yo Me Atrevo, con Óscar Asbun Modanovic. Óscar, junto a invitados que marcan tendencia en el deporte, la música, el arte, la ciencia y el emprendimiento, conversarán, compartirán historias y experiencias que les permitieron llegar al éxito. Yo Me Atrevo es una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Boale. Visítanos en www.boale.cl. Todo Santiago con despacho en solo 24 horas.
No sé dónde va eso,
No, esto es un iluminador. Que en verdad, bueno, también le dicen highlighter.
Highlighter.
Sí, pues que acá en el mundo makeup se ocupa español e inglés. Medio bilingüe.
Ya, ok, es un highlighter.
Highlighter. Hoy día es Instagram o TikTok, mañana quizás otra, y tenés que adaptarte y tenés que buscar cómo llegar. Entonces, yo igual tengo en mi cabeza muy metido que, claro, ya, la empresa sí puede funcionar y todo, pero el día de mañana, si no, bueno, buscar pega nomás, ¿cachai? Si al final yo soy bien busquilla en ese sentido, entonces si no es algo, ayudaré como, no sé, creadora de contenido en alguna empresa. Trabajar en esto es un privilegio. Tampoco es que sea fácil en el sentido de que tú agarras la cámara, grabas y listo. O sea, hay horas de edición, hay horas de armar un guión, de lo que te decía, subir contenido, probar, qué sé yo. Pero no se compara un trabajo de estar de 9 a 6 o los turnos de enfermería, los turnos en salud. O sea, no. O sea, para mí es que estamos, ni siquiera cumplimos el año, entonces yo creo que quiero que eso sea grande, o sea, quiero llegar a México, quiero llegar a otros países.
¿Internacional?
Internacional, me encantaría. De hecho, bueno, ahí también que pude ir a los Copihue de Oro.
Sí, pues buena experiencia.
Sí, entonces, todas esas cosas creo que me faltan más por vivir, o sea, incluso también con lo que te decía, con la agencia, poder llegar a otras cosas, ¿cachai? No solo yo, sino como el equipo, crecer más. Hoy en día somos tres.
Capítulo 12. Un capítulo distinto. Porque tenemos una entrevista muy power. Pero primero, vamos a hablar a nuestros auspiciadores. Boale, todo Canon con 20% de descuento extra en toallas, plumones, sábana, todo lo que te imagines para la casa. Visítalo en www.boale.cl. La invitada de hoy es emprendedora, influencer, partió con YouTube, TikToker, ha hecho de todo. Dianela Copo, lo dije bien, estuve media hora, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida a Yo Me Atrevo, ¿cómo has estado?
Súper bien, muy bien, agradecida también por la invitación, así que sí, también publicista y...
Publicista.
Claro, como Raquel Castillo, ahí todas las invitaciones.
Ya, bien. ¿Cómo te ha tratado la vida del influencer?
Mira, bastante bien, no me quejo. De hecho, yo siempre digo que es un trabajo bien privilegiado, pero bueno, yo partí como publicista en verdad y en paralelo creaba contenido. Así que partí chica igual, como antes de incluso entrar a la universidad ya estaba haciendo contenido.
Viajemos en el tiempo,
sí.
Volvamos al pasado. ¿Cómo comenzaste con esto?
Mira, yo estaba en octavo básico.
¿Ya?
Y estaba muy de moda YouTube. YouTube, Hola Soy Germán empezó.
Ya, esa
sí,
época.
Esa época, 2008, yo veía a la Yuya, que era una mexicana. Entonces me gustaba mucho y también me gustaba la fotografía, las cámaras. Entonces dije, bueno, y si empiezo a subir video, y ahí fue cuando agarré la cámara y yo aprendí a editar, todo así como en octavo básico, y abrí un canal. Y la verdad es que me iba bastante bien para tener la edad que tenía y subía cosas bien, menos mal ya no está esos videos, pero subía como cómo pintarse las uñas,
todo,
¿cachai?
Está en internet, todo.
Lo que pasa es que yo ese canal después lo cerré.
Ya.
Porque, bueno, lo tuve como 6 meses y me hicieron bullying en el colegio. Porque en esa época tampoco se hablaba de los influencers. Era como. Era como muy. No sé, no estaba tan como ahora. Entonces, nada, yo la verdad es que lo tuve un tiempo, lo cerré, digamos, porque ya no quería que me molestaran más en el colegio. Y tiempo después yo retomé las redes con Instagram y después en pandemia TikTok. Y ahí fue cuando ya empezó como el contenido ya más seguido y desde ahí que no ha parado. O sea,
porque el contenido que tú subes hoy en día no es como contenido específico.
No.
Subís de todo, o sea...
De todo, o sea...
Te salió malo una naranja y fue una naranja.
Claro, más o menos. No, pero más que eso es como lo orgánico que me gusta compartir. También trabajo con marcas, entonces hago como una mezcla, digamos, de lifestyle, de repente recetas, cosas como maquillaje, skincare, un poco las cosas que me gustan a mí y que también también mi comunidad me pide, como, oye, ¿sabes qué? Te vi usando esto, ¿cómo es? ¿Cachai? Entonces, también escucho mucho a la comunidad que hoy me sigue para saber qué contenido hacer.
¿Y cuánta gente está en la comunidad?
En Instagram tengo como 120.000.
Harto.
Sí, y en TikTok como 480.000.
Harto. Sí. Y te quería preguntar eso, ¿cómo es exponerte todos los días?
es bien complicada la pregunta. Es bien complicada la pregunta porque en realidad, intento no exponer lo suficiente, no tanto, o sea, como solo lo suficiente. Como, por ejemplo, yo mi vida pareja, si bien la gente sabe que tengo un pololo y todo.
No
estoy como todo el rato mostrándolo, o por ejemplo, mi familia, yo no los muestro. O sea, ellos son personas que no son públicas, no están en redes, no tienen ni Instagram, entonces como que mantengo esa privacidad.
¿Los tenéis bloqueados?
No, ellos me sapean. Pero no están en mis videos. O sea, muy pocas veces habré subido algo con mi mamá de repente. Pero también mi papá también tiene su pega. Entonces,
sí, pues, obvio.
Son cosas que obviamente uno pone los límites, pero sí, por ejemplo, si voy un día de viaje y quiero recomendar algo, si salgo a comer, si algo me gustó o no me gustó, eso sí, ni un problema.
O sea, vas a hacer una crítica del programa de Matreo, ¿sí?
No.
No haría bien, ¿eh? No haría bien.
Podemos hacer un review.
Oye, Diane, te tengo que preguntar. Comparado a la Diane del pasado con la actual, ¿qué ha cambiado en ti y qué se mantiene igual?
Mira, yo creo que de repente uno la puede embarrar comunicacionalmente. Muchas veces uno opina sin saber, o de repente recomienda algo que no debe recomendar. Entonces hay cosas que, no sé, por ejemplo, una vez yo trabajé con una marca hace muchos años atrás y claro, no me tomé el tiempo de averiguar realmente. Entonces, claro, y desde ahí uno aprende. O sea, yo creo que al final el error igual es aprendizaje. Entonces, por suerte no ha sido nada muy grave, pero sí, obviamente, hoy me fijo mucho más en con quién trabajo, lo que subo, si me quiero meter en una polémica o no, porque también las evito. Entonces, claro, de repente uno por opinar se puede meter en la pata a los caballos. Así que he aprendido mucho de lo que te digo, como poner el límite de... ¿Está bien qué opina? ¿Aporta lo que estoy diciendo? Entonces, es más que nada como la madurez también de crear contenido. De repente uno empieza también más chico y sube todo, ya se habla de todo, y de repente no es tan bueno.
O sea, ¿no te gusta la farándula?
No, mucho.
Detestable.
Me gusta el chisme nomás, pero no quiero participar del chisme.
Oye, ¿estudiaste publicidad o no?
Sí, estudié publicidad.
¿Y cómo estudiar esta carrera, iba a decir, esta universidad de publicidad, esta carrera te ayudó a formalizarte, o sea, como a profesionalizarte en esto?
Sí, de todas maneras. Mira, yo en verdad partí con comercial. Yo estudié ingeniería comercial primero. Tuve 3 años por obligación de mis papás. Ellos saben igual. Me dijeron, no, pero los publicistas se mueren de hambre. Así me lo dijeron, ¿cachai? Entonces, y yo decía, no, yo siempre, siempre quise esa cuestión, como el tema de las cámaras, de grabar, de marketing. Y bueno, entré a comercial. Y de ahí me cambié a publicidad. Como que mis papás igual ya entendieron un poco que no era lo mío. Y claro, me cambié a publicidad y me dio herramientas que hoy en día sigo aplicando. O sea, cuando salí a hacer contenido, por ejemplo, ya sabía más de edición de video, sabía como un poco más de comunicaciones, ¿cachai? Entonces, me dio herramientas. O sea, también trabajé como publicista, entonces me metí en el mundo de marketing. Y hoy en día que estoy emprendiendo, sin duda, o sea, publicidad fue igual un background importante.
Hablé un poco de eso del emprendimiento. ¿En qué estás emprendiendo?
Mira, llevo como un año con el proyecto, pero el año pasado, a mediados de septiembre, empecé ya oficialmente, digamos, con la empresa. Es una agencia de talentos, es decir, nosotros llevamos otros influencers. Estoy con 2 personas que son mis socios, que también están metidos en el mundillo de redes sociales y todo. Nos conocimos trabajando en una empresa, y un día conversando fue como, oye, deberíamos hacer esto como más formal, porque yo igual como que ayudaba en cierto punto a algunos amigos creadores, como que de repente, oye, ¿cuánto cobrar? ¿O qué marca? ¿Los contactos? Y fue como, oye, si formalizamos esto y lo hacemos bien, y vimos una oportunidad en donde las agencias de talento hoy en día no están cubriendo cosas que hoy en día nosotros sí. Entonces, por ejemplo, las estrategias de crecimiento para un perfil, las ediciones de video. Entonces, por eso digo que publicidad igual me ayudó a entender cosas, ¿cachai? Y también estar en el mundo de las redes, porque muchos que crean agencias de talento ni siquiera suben contenido. Entonces, están manejando perfiles, los venden, y en realidad no hay como un conocimiento, ¿cachai?, tan como real o in situ de esa persona, de saber cómo funciona. Entonces, si bien uno puede vender un perfil y sabe como la parte monetaria, cuánto cobra, ¿cachai? Pero hay más que eso. O sea, los perfiles hoy nos piden ayuda incluso de como, oye, puedo, les tinca subo esto en contingencia, o necesito ayuda con la edición de video. Entonces, estamos un poco para eso, como no solo para la modelo negocio.
Claro. Oye, Diane, ¿y yo para entrar a tu empresa tengo que ser sí o sí influencer o puedo ser animador?
En este minuto solo estamos enfocados en el área digital, o sea, solo creadores de contenido en el fondo. Y con la etapa que estamos priorizando perfiles.
Esa, ahí estamos. Dale, también, sí.
Estamos priorizando perfiles que se dediquen a esto ya un poco más, digamos, profesionalmente. ¿Por qué? Porque de repente pasa que hay perfiles que están todavía en la universidad y hay eventos, hay cosas que cumplir y se entiende perfecto si no se puede. Entonces, en la etapa que estamos tan inicial como en pañales, necesitamos gente que hoy en día esté un poco más avanzada. Pero sí, avanzamos y podemos abrir las puertas a perfiles que incluso quieran explorar cómo es la creación de contenido. Tenemos hartas ideas y proyectos ahí, entonces la idea es que no se cierren las puertas, sino que simplemente por ahora estamos limitándolas. Como
ya, perfecto, qué entretenido.
Sí, no, entretenido el mundo.
Oye, quizás me meta, yo también subo muchas cosas.
¿Sí? ¿Qué contenido te gusta hacer?
A mí me gusta hacer un día conmigo.
Ah, ya, como blog.
Me gusta hacer como videos con Aura, cosas raras, medias raras mías. A mí me gusta hacer esas cosas.
Ya, perfecto.
Oye, Diane, te quería preguntar, porque la pandemia fue un mal año. En general fue un mal año,
pésimo
pero
año.
Para ti fue un buen año.
Sí, fue un buen año en el tema de redes sociales. Sí.
Quiero preguntarte eso, ¿qué conectaste? ¿Cómo te hiciste conectar con la gente?
Mira, yo dije que nunca iba a subir TikTok, pero con la pandemia fue una oportunidad de entretenimiento. O sea, estábamos todos encerrados, haciendo nada, yo trabajando, es lo único que hacía, entonces fue como, ¿y si vuelvo a hacer videos? O sea, eso como el pensamiento, porque ya estaba, igual había vuelto a YouTube, pero no tan constante, y YouTube tú grabas y tienes que estar editando un video larguísimo y estar horas en eso. En cambio, para mí TikTok fue como agarrar el teléfono, grabar, subir. Entonces, eso me gustó, como que era súper rápido. Y ahí fue cuando me empezó a ir bien con videos que yo hacía súper sencillos, como los trends, los lip sync que uno ponía la música, o algo chistoso. Partí haciendo videos como, digamos, cómo hacer las presentaciones para la universidad. Sí, ahí está mi canal de YouTube. Hace 10 años.
Te dije que los videos los encontramos todos acá.
Hace 10 años, sí. Entonces, ahí fue cuando ya retomé como las redes y ya en pandemia me lancé un poco más. Y sabéis que le fue súper bien. O sea, la gente quería los tips de publicidad, quería los tips de cómo hacer presentaciones. Me acuerdo que soy uno que fue igual comentado, que fue el cómo hackear los Adobe. Cómo tener todos los Adobe, Photoshop, todas esas cosas, que yo lo usaba mucho en la universidad. Y también, o sea, hoy en día ese video me lo bajaron, porque obviamente por...
ilegal.
Porque es ilegal. Pero sí, fue un buen contenido, como para la gente le gustó. Y de ahí fui mutando, o sea, fui probando, hasta el día de hoy yo creo que pruebo un poco con los contenidos.
¿Y tú crees que sin la pandemia hubieses crecido tanto?
Uf, yo creo que no.
Hoy en día es muy difícil crecer en las redes sociales.
Es muy difícil, pero también hay harto creador. O sea, se abrieron las puertas muchísimo. Sí. O sea, cada vez hay más y yo, de hecho, incentivo mucho a la gente que lo haga, porque se quedan en el ay, me gustaría hacer, y es como pruébalo, pues si no perdís nada. Y mucha gente que lo prueba y de repente dice no es para mí. Entonces hay de todo.
¿Y en qué momento sentiste que esto de creador ya no era un hobby? Porque ahora te dedicas 100%.
Sí, ahora 100%, hace como 3 años ya full. Fue como cuando empezaron a chocar los mundos. O sea, yo trabajaba en una empresa, estaba liderando un equipo de marketing, me estaba yendo súper bien, estaba muy bacán, y me gustaba mucho, pero por ejemplo, era una reunión a las 11 o el evento a las 11. Entonces, ya no era capaz de cumplir todo. Me acostaba a las 9, 10 de la noche también. O sea, son dos trabajos finalmente. Entonces, tuve que... O sea, fue un riesgo para mí porque, si bien me estaba yendo bien y todo, no era algo estable. O sea, las redes sociales son un poco una montaña rusa. Entonces, como que dije, bueno, me lanzo y veamos qué pasa. Peor caso, buscar pega nuevo. Sí, no. Así que tomé el riesgo, pero sí, hace 3 años ya me dedico 100% a las redes.
O sea, porque es fuerte, porque dejaste un trabajo tradicional, claro, que era así se le dice, para dedicarte totalmente al mundo de la influencia.
Sí,
influencer.
Sí.
Y me imagino que a nivel familiar o a nivel amistad, ¿fue choqueante o no?
Sí, pero sabes que recibí harto apoyo.
Ya,
o sea, y de hecho yo lo he hablado con muchas personas, que si yo no hubiese recibido un apoyo de mis papás, por ejemplo, que me dijeron, dale nomás, cualquier cosa está a tu pieza acá, ¿cachai? Como,
obvio, claro.
Eso hubiese sido más difícil, mucho más difícil, porque primero yo, o sea, la primera vez que me acuerdo, ya dejé todo, renuncié, me fui, ya lancemos, ¿no? Era subir contenido así, ¿no? Todos los días pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer. Si bien ya tenía algunas campañas, pero lo que te digo, no era algo estable, un día, un mes sí, un mes no. Entonces tenía que jugar entre las lucas, entre los contenidos, entre todo. Entonces fue un momento como de inestabilidad. Pero después ya agarré el vuelo y como que empecé a juntar mi luquita, empecé como a armar mi colchoncito y todo. Entonces ya fue más fácil para mí también dedicarme a esto. Y hoy en día armar la empresa también, que si bien yo no sé cuánto dure en las redes, entonces tenía el foco de hacer algo propio también.
Ya, como una segunda carta.
Una segunda carta.
Ya, para no arriesgarse tanto.
Sí, bueno. Hay que tener un plan B.
Oye, ¿y cómo es? Porque quizá hay mucha gente, como tú decís, que hoy en día los influencers está masivo.
Sí,
esto,
masivo.
Es que, ¿sabes qué? Más que influencer, yo creo que uno se crea una marca personal.
Sí.
Por ejemplo, yo que me dedico a conducir,
claro,
esto, tengo que promocionarme de alguna forma.
Claro.
Pero yo te quiero preguntar, ¿qué para ti todos los días subes videos?
Sí.
Y la gente te ve, o sea, la gente, hay mucha gente viéndote. ¿Cómo es la presión para ti en este caso?
Mira, yo creo que de repente uno se siente muy presionado por los números. O sea,
exacto. ¿Sí?
Como de hoy lo vio poca gente, o no le fue tan bien, o lo pudo haber hecho mejor. Ya. Entonces esas cosas como que a mí me ha costado igual trabajo, y de hecho yo tuve también terapia y todo por, digamos, la vida. Y uno de los temas fue eso también, de no estar como presionándome sola de algo que quizá alguien ve y se caga la risa y chao. O sea, es como, no es nada del otro mundo. Entonces, le resté un poco el peso a eso, y hoy en día subo cosas, digamos, si le va bien, le va bien, si le da mal, le da mal. Entonces, me quité esa como traba.
Como los números.
Como los números.
Es que uno adicto a eso.
Es, sí, po,
es adictivo.
Es adictivo. Entonces, al final es como, yo, mi consejo es, literal, subir lo que tú queráis, porque les va a ir bien, les va a ir mal, e incluso un mismo video que tú subes le va a ir mal, pero al otro día lo recreas y le haces otra cosa y le va increíble. Entonces al final es también un ensayo y error, y no quedarse enfrascado en los views, en los followers. Y yo siempre le digo lo mismo, o sea, hay mucha gente que tiene 1 millón de followers, pero su comunidad no es tan fiel, o está solamente porque es medio famosillo, ¿cachai? Porque estuvo en algún reality pero no hace contenido. Entonces al final los números, sí, hay una data que importa en marketing, pero creo que va mucho más allá de los seguidores y que cuánto alcance tuviste. Entonces, yo creo que hoy en día las marcas también prefieren rostros o personas que estén creando porque les gusta, ¿cachai? Porque no es algo que están buscando monetariamente.
¿Y cuál es tu objetivo con todo esto?
Uy, bueno, desde chica, bueno, cuando estaba más chica, era vivir de esto. O sea, yo partí YouTube diciendo, es que yo voy a vivir de esto. Y mi mamá me decía, sí, sí, dale nomás, sueñe, sueñe. Porque no lo veían como algo posible tampoco. O sea, como, ¿cómo voy a ganar plata con esto? Entonces, sí, fue un sueño, digamos, que se volvió un trabajo y que para mí hoy es como una motivación, digamos, no solo de crear, sino que he visto y he leído de mucha gente que le ha ayudado algún tip, algo, o incluso algo más profundo, ¿cachai? Yo me hice una reducción mamaria, mucha gente también sufre de eso, y lo hablé. Entonces, yo esas cosas como que, además de obviamente hacerlo contenido, es también para que la gente se sienta un poco identificada o diga como, ¿sabéis qué? Yo me pasa lo mismo, no soy la única. Entonces, un poco eso. Busco como entre la entretención, pero también conectar con la gente.
O sea, la gente te pesca.
Sí, la gente te pesca.
La gente te pesca.
Sí.
Ya, digámoslo así.
Sí,
tal,
la gente me pesca.
Oye, es una historia de superación lo que está contando. Es una historia de yo me atrevo.
Yo me atrevo,
y
sí,
hay que
totalmente.
Ser distinto en esta vida.
Sí.
Pero oye, la Diane se queda acá. Vamos al segundo bloque ahora, pero primero que todo nos vamos a un pequeño comercial. Lo dejamos que se quede.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Imperdible en Vuale. Todo canon con 20% de descuento extra. Sí, escuchaste bien. En Vuale está todo canon y American Family con 20% de descuento extra. Sábanas, cubrecamas, plumones, toallas, almohadas y toallas de playa marca Canon con 20% de descuento extra. Almohadas desde solo $2,990. Cubrecamas desde solo $12,990. Juegos de sábanas rebajadas desde solo $15,990. Recuerda, todo canon con 20% de descuento extra. Solo en Vuale.
¡Oh, oh, oh! ¡Vuale!
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Óscar Asbun Bodanovic.
La Diane sigue acá. Diane, muchas gracias por estar en Yo Me Atrevo. Para mí es un privilegio tenerte acá.
No, un gusto. Gracias por la invitación. De verdad, estaba muy entretenido, así que feliz.
Muchas gracias. Oye, en un minuto mencionaste que te daba miedo dejar el trabajo tradicional.
Sí.
Porque es fuerte.
Sí.
Pero ese switch, ese mindset que tú tuviste, decir, quiero hacerlo. Uh-huh. ¿Cómo fue?
Yo creo que ver otras personas hacerlo. Para mí fue importante tener referencias de otras personas que lo habían hecho o que incluso se dedicaron a otra cosa, que mucha gente, no sé, por ejemplo, en mi pega había alguien que había estudiado algo nada que ver, onda psicología, así, y estaba haciendo programación. O sea, en realidad como que me di cuenta de que de repente tener un título, que si bien es una herramienta y te digo que ayuda, no significa tanto al final, porque si tú te gusta hacer algo, fue como ya, entonces voy a probar. Fue como un poco el tener la referencia de otra persona, de ver ejemplos, de ver otras realidades. Entonces me dio miedo así renunciar y todo, pero como te decía, tenía el apoyo, tenía mis amigos, todos me dijeron lo mismo, como Diane, si algo pasa, onda, te puedes buscar pega, te ayudo con pega. Entonces como que el apoyo fue fundamental.
¿Y qué es lo más difícil de todo esto?
El riesgo, el no saber, la incertidumbre, el no saber qué puede pasar. Y hasta el día de hoy yo creo que un poco, porque las redes, como te digo, hoy día es Instagram o TikTok, mañana quizás otra, y tenés que adaptarte y tenés que buscar cómo llegar. Entonces yo igual tengo en mi cabeza muy metido que, claro, ya, la empresa sí puede funcionar y todo, pero el día de mañana, si no, bueno, buscar pega nomás, ¿cachai? Si al final yo soy bien busquilla en ese sentido, entonces si no es algo, ayudaré como, no sé, creadora de contenido en alguna empresa. No sé, hoy en día está de moda los UGC también, que es otro tipo de contenido. Entonces yo creo que hoy en día hay más oportunidades para gente que está creando contenido para hacer pega, no solamente trabajar con marcas ni digamos ser influencer, claro. Ni la fama, digamos, hay otras cosas.
No. ¿Tú tienes alguna regla o límite que para mantener tu privacidad un poco día a día? Como esto no lo subas, Nica.
Sí, un poco sí. Yo creo que eso lo he aprendido a establecer con el tiempo. Yo también tuve una relación pasada donde mostré mucho también, cuando me fui a vivir con esa persona y todo. Y claro, en su momento yo feliz mostrando, pero después la gente te cuestiona, te dice, oye, ¿qué pasó? Y se empiezan a meter mucho. Entonces, como que, como te digo, fue un error, pero a la vez aprendí. Entonces hoy muestro cosas de mi día a día, pero también, y, o sea, digamos, manteniendo lo orgánico, pero hay cosas que simplemente no, o sea, no voy a mostrar una comida familiar, ¿cachai? Como, no. Pero sí puedo mostrar lo que estoy comiendo, ¿cachai? Okay. Como algo así. No es como que esté constantemente aquí grabando. Grabo lo importante y de repente cuando pasa algo chistoso, qué sé yo, que una vez, por ejemplo, en Año Nuevo estaba con mis papás, el año antepasado, y yo me metí bajo la mesa y eso lo grabé, ¿cachai? Y ellos salen, pero no es como un video hablando con ellos ni nada. Es simplemente algo chistoso que sucedió, que se metió mi perrita, ¿cachai? Como una dinámica.
No.
Pero no intento como mostrar tanto esa parte.
La privacidad,
sí, creo que hoy en día uno expone harto, entonces la privacidad creo que también debería ser como quedarse, digamos, para uno y para su gente.
Ah. Oye, hoy en día vivimos en una generación donde se idealiza mucho al influencer,
sí.
Y se idealiza el éxito de las redes sociales, sí. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿qué no se muestra?
Harto. Yo creo que al final uno siempre muestra lo bonito, uno muestra lo entretenido, como te decía, y todo. Pero, por ejemplo, cuando yo tuve un periodo donde toqué fondo, yo lo digo así, yo igual no soy mucho de subir videos llorando, la verdad es que a mí no me gusta, pero igual una vez lo subí porque quise transparentar un poco lo que estaba pasando en mi día. Entonces, esas cosas como que igual la gente de repente ya o lo critica, o dice, esta galla que por views sube videos y qué sé yo, y otra gente lo entiende. Entonces yo creo que es bueno de repente mostrar desde una perspectiva quizás no tan vulnerable, o mostrar la parte fea, ¿cachai? Yo incluso lo he hablado, yo cuando empecé esta etapa de renunciar y emprender sola como con las redes y todo, no fue fácil. O sea, no era como que, o sea, yo sí tenía mi ¿cómo se llama? Donde vivía, ¿cachai? Tenía mi perrita y todo, pero fue doloroso, fue solitario, o sea, esas partes uno muestra hasta cierto punto. Entonces, como te digo, igual las redes juzgan mucho. Entonces, es como que te pueden juzgar por cualquier cosa. Entonces, de repente mostrarse tan vulnerable, incluso te puede afectar más. Entonces, de hecho, una de las cosas que en mi agencia queremos tener más adelante es tener un apoyo psicológico. O sea, tener a alguien que te pueda ayudar si es que tienes hate, si es que te están atacando por algo, si es que no sabes cómo resolver algo personal. Hoy en día las agencias no se preocupan de eso. O sea, nadie está pendiente de eso y es realidad. O sea, tú te metí de repente algún video de alguna influencer o algo que pasó algo contingente y amenazas de muerte. O sea, una cantidad de cosas que yo de verdad digo como no es tanto, ¿cachai? O sea, somos influencers nomás que creamos contenido, no vamos a salvar el mundo, no vamos a cambiarlo tampoco, simplemente estamos aportando algo desde nuestra realidad, ¿cachai?
Y ahí relacionado a eso, ajá, te quería preguntar porque hay muchas universidades que ahora están sacando una carrera de influencer, ¿no? ¿Qué te parece a ti que la gente diga que es más fácil una carrera por las redes sociales que una tradicional?
Ahí tengo como dos puntos.
¿A él por qué?
Mira, porque como te dije, yo creo que esto es un privilegio. O sea, trabajar en esto es un privilegio. Tampoco es que sea fácil en el sentido de que tú agarras la cámara, grabas y listo. O sea, hay horas de edición, hay horas de armar un guión, de lo que te decía, subir contenido, probar, qué sé yo. Pero no se compara a un trabajo de estar de 9 a 6 o los turnos de enfermería, los turnos en salud. O sea, no. O sea, para mí, por eso digo que al final puede haber como un... Como yo digo como que están en el límite ahí del que sí que no, pero para mí esto no es un trabajo fácil ni tampoco un trabajo difícil, ¿cachai? Difícil puede ser lo que te digo, grabar o tener la personalidad de estar ahí, claro, para subirlo, para estar viendo el hate y qué sé yo, pero no se compara a un trabajo de 9 a 6, o sea, o más, ¿cachai? Que la gente tiene que hacer horas extras, entonces... Yo ahí de repente hubo una polémica donde hubo varios influencers que decían, no, que esto es muy difícil, que tener dos trabajos. Y yo también tuve dos trabajos, ¿cachai? También tuve de 9 a 6, también es... bueno, muchos tenemos varios trabajos. Entonces, trabajar en esto para mí es un privilegio. Que las marcas te manden cosas, que te lleven de viaje, ¿cachai? O sea, ¿qué te quejas? Entonces, que lo saque una universidad para mí es bueno porque te da una herramienta, digamos, para tener más como capacidad futuro si quieres hacerlo. Pero igual yo no lo considero una carrera así difícil. Como que no... Yo lo mantendría entre que sigue siendo un hobby que se puede monetizar.
Todas las carreras tienen sus dificultades y todos los trabajos son distintos.
Exacto.
Y mira, yo en mi caso, yo estudio ingeniería comercial.
Ya.
Hacía Uber, animaba y bueno, y todas las otras cosas, ajá, estudiar y todo. O sea, hay tiempo, pero exacto, hay que dedicarle el tiempo a buenas cosas.
Exacto.
Oye, Diane, mirando ya más el pasado, todo el recorrido que has tenido, el proceso, todo esto, ¿hay algo que te haya marcado?
Yo creo que son varios hitos, como que han pasado desde que empecé y todo. Me acuerdo cuando empecé así ya en TikTok. Los primeros mensajes que me llegaban era quiero estudiar publicidad por ti. Y yo les decía, no.
Qué lindo, no estudié. ¿No?
Sí, es que igual es como, wow, no me esperaba esos tipos de mensajes. Y yo igual los orientaba. O sea, me daba el tiempo de decirles, mira, esto te puede gustar, esto no. Entonces como que, bueno, no alcancé con todos, pero muchos lo hicieron. Y fue como... ¿Qué es este impacto, cachai, que uno puede tener solo por subir videos? Como que esa fue la primera vez que dije, wow, cachai. Y después ya fueron otras cosas que, bueno, hoy en día con el tema de los incendios, mis redes están full dispuestas, sí, a eso. O sea, ayudando monetariamente, dando información, cachai. Entonces, como que yo creo que son varias cosas que uno lo marcan, pero también cosas buenas. Como por ejemplo las oportunidades que me han dado de poder viajar con alguna marca, ¿cachai? Que decir, ¿dónde estoy? ¿Cachai? ¿Cómo llegué acá?
Nueva York.
Claro, hola, Nueva York. Entonces son cosas que de repente son como que pasan y es como, oh, ¿cómo llegué acá? ¿Cachai? Y también obviamente que es parte de como uno ya tiene un poco más el cuero chancho que le digo, del hate. O sea, cosas físicas, cosas de que tus papás te pagan todo al principio, así, ¿cachai? O sea, la gente asumía esas cosas, entonces también fue un momento de las redes en donde yo también llegué a terapia, o sea, eso también es importante. Yo creo que uno de los mensajes es siempre hay que tener esa salud mental, digamos, para enfrentar un mundo digital, No es de repente tan fácil, no es como color de rosa de repente. Entonces, sí, el hate de repente puede ser un poco duro.
Es una montaña rusa.
Es una montaña rusa.
Pero ahora vamos a entrar a la otra montaña rusa, ¿ya?, que es la pecera.
Ah, me han hablado.
¿Sabes lo
de
que
esto?
Es la pecera.
Algo me hablaron.
Ya. La pecera es, son preguntas random que hace la gente, ¿ya?, y preguntas que hace producción. ¿Ya?
Perfecto.
Yo voy a sacar una pregunta, te la voy a leer, viceversa, ¿ok?
Ah, ok, ok. ¿Ya? Ya.
Parto yo para que.
Okay. Sí, para ahí romper el hielo. Claro.
A ver. Ya, Diane.
Ya.
¿Qué te hace perder la noción del tiempo?
Uy, yo creo que...
El amor.
El amor.
Ah, ya.
No, sí, yo creo que la felicidad del momento. O sea, estar con mi familia. Yo tengo mi perrita que la amo, la Gigi, todo para mí. Y esos momentos, o sea, donde tú estar con mi pololo, estar con mi familia, las vacaciones, como los momentos felices, es como, uy, no quiero que se acabe, no quiero que pase el tiempo. Entonces, incluso también el trabajo. Hoy en día estar grabando en redes sociales y todo, de repente yo estoy grabando, no sé, parto en la mañana y entre editar, entre la empresa, no sé qué, ya son las 9 de la noche. Entonces también pasa mucho que me gusta mucho lo que hago. Entonces cuando me gusta algo mucho, es como... Ya me desconecto las horas. No hay hora.
¿Tú estás casada?
No estoy casada.
¿Cómo
no.
se llama tu pololo?
Matías.
Ya, pues Matías. Ya, vos. Vamos a darle. Vamos.
Vaya, voy yo ahora.
Dale, a ver.
Cualquiera, ¿no?
Sí, cualquiera.
A ver. Dice, ¿qué le preguntarías a tu yo de aquí a 10 años?
Le preguntaría si estoy vivo.
Oh,
te lo
¿en serio?
Juro, sí. Yo le tengo cierto miedo a la muerte.
¿Ya?
Por esa idea de querer cumplir los sueños, ¿cachai? Uh-huh. Y ir morirme antes de cumplir los sueños sería...
¿Y cuál es tu sueño así?
Ah, no. Mi sueño máximo, me lo han preguntado todo. Mi sueño máximo es animar el festival.
Ah.
Sí.
Bueno, espero verte ahí entonces.
Sí, algún día nos vamos a ver. Y a ver. ¿Tú cómo juras?
Ojalá.
Sí, ese es un mayor de los sueños, pero también mi mayor sueño también es inspirar.
Ya.
Eso es... El programa también tiene ese fin.
Uh-huh.
Inspirar generaciones y motivar, como tú decías, a la gente a... Uh-huh. A creer en ellos mismos, uh-huh, que es súper importante.
Sí, muchas veces.
¿Y el
cuesta?
Tuyo, ¿cuál es tu mayor sueño?
Mira, va a sonar como medio cliché, pero hacer familia. Me gustaría tener familia, como llegar a ese punto, ¿cachai? De tener nietos, así como...
Bisnietos.
Me gusta mucho eso porque también vengo de una familia también... digamos, italiana, entonces hay harto ahí como tema familiar y soy muy como cercana a mis papás, cercana a mi hermano, entonces me gustaría mantener eso, mi sueño es mantener eso, ¿cachai? Que sea una herencia familiar.
Hola en italiano es ciao, ¿no? Ciao, Diane, ciao.
Ciao, buonasera.
Buonasera, bien, ¿no?
Sí.
Italiana, ¿eh?
Sí.
Buena sangre. Buena mi sangrecita. Vamos a ver. Buena pregunta. ¿Sientes que llegaste a un punto máximo en tu carrera o falta aún por cumplir?
No, falta mucho por cumplir.
¿Qué falta?
Estoy armando la agencia, así que estamos... Ni siquiera cumplimos el año, entonces yo creo que... Quiero que eso sea grande, o sea, quiero llegar a México, quiero llegar a otros países.
Internacional,
me encantaría. De hecho, bueno, ahí también que pude ir a los Copihue de Oro.
Sí, pues buena experiencia.
Sí, entonces, todas esas cosas creo que me faltan más por vivir, o sea, incluso también... Con lo que te decía, con la agencia, poder llegar a otras cosas, ¿cachai? No solo yo, sino como el equipo, crecer más. Hoy en día somos tres y hacemos todo. Entonces, obviamente, me gustaría que eso creciera.
Ya, qué bueno.
Uh-huh.
Buen sueño.
Voy.
Vas tú. Copihue de Oro, ¿ah? ¿Eh?
Sí, todo entretenido. ¿Has tenido un evento favorito, tú?
¿Evento favorito?
¿Mm?
Tengo una muy buena respuesta.
A ver...
Ah, pero evento favorito se refiere...
No sale qué, pues. Así que ya, puede ser hasta un cumpleaños.
De una manera, mira, no. Yo no tengo eventos favoritos.
¿Ya?
Pero cuando estoy con la gente favorita, ese momento se vuelve favorito.
Mira.
Sí.
Está buena. Me gustó esa respuesta.
Bueno, para que mis amigos sepan que los quiero mucho. Amigos y amigas de mi familia también. ¿Y tú tienes algún evento favorito?
Mira, sí.
¿Cuál?
Tuve una experiencia muy, muy bonita el año pasado.
¿Ya?
Que fuimos por una marca a México. Y fuimos una experiencia, un lanzamiento. Y para mí ese fue... conocí a la Jessica Judith, que es una influencer puertorriqueña que vive en Miami y todo, y pude hablar con ella, pude conversar con ella, y para mí eso fue wow. Caché que si bien no fue un evento así como de gala ni nada, fue una experiencia y que también se transformó en un evento, y fue muy enriquecedor, o sea,
qué lindo.
Sí, muy muy bacán.
Te ayudó,
me ayudó mucho.
Qué
sí.
Bueno, vamos a ver. ¿qué buscas en la vida? ¿Felicidad o paz?
Uy, qué complicado. Un poco de las dos. Pero yo creo que algo que me ha enseñado es que necesito paz. Porque sin paz no hay felicidad. De repente, estar, bueno, a fin de año fue súper caótico y extrañaba esa paz, ¿cachai? O esos momentos donde estuve bien bajoneada, ¿cachai? Que yo lo único que quería era paz, que no hubiera problemas, que yo pudiera estar estable. Uno de repente se ciega en la ambición, ¿cachai? Entonces como que es mejor estar tranquilo. Tranquilo, que nadie te moleste, tener tus cositas, tus amigos, tu familia, que todo esté bien. Entonces yo creo que la paz te puede dar felicidad, la verdad.
Yeah.
¿Y para ti qué?
Yo 100% la paz. La creo paz, que ya no busco la felicidad, busco hacer las cosas que me llenen y me den tranquilidad. Creo que es súper importante.
Es súper importante, de todas maneras. Sigo con la...
No, voy yo a hacerte la última pregunta, porque esta es la última. Y este es tu momento, entonces...
Me preparo.
Sí. A ver... No, porque esto ya lo contaste. Ya lo contaste.
Está bien,
no,
está bien.
No. ¿Eres más de improvisar o de tener todo pensado?
Aquí mi hermano me puede echar al agua, pero soy muy de improvisar.
Ya.
Pero planifico ciertas cosas. Lo que es pega, todo planificado.
Ya.
Pero de repente en la vida... improviso, ¿cachai?
¿Y estas preguntas improvisadas?
Todo improvisado.
Todo improvisado.
Pero creo que publicidad me enseñó eso, ¿cachai? Como a improvisar. Onda, de repente había como desafíos, ¿cachai? En la carrera que era como muy vender algo que era, o sea, ¿cómo vendí esto? ¿Me entendí? Entonces esas cosas te hacen un poco trabajar esa parte de improvisar. Entonces yo voy a un viaje y sí, planeo lo esencial, pero lo demás, chao, a la vida, como lo que venga.
Mi querido abuelo Antonio me dijo un consejo que es súper bacán, que siempre lo hago. No hay mejor improvisación que la que está preparada.
Igual puede ser.
¿Sí?
Sí, es verdad.
Es que yo lo pienso de esa manera, sí, tenés que estar preparado. Porque
sí, es
cualquier
verdad.
Cambio, o sea, te pasa una cuestión en un momento a otro.
Es que yo digo como, al final, cuando tú, yo igual tengo planificadas ciertas cosas, como las importantes.
Ya.
Pero lo demás, igual me gusta sorprenderme un poquito de la vida, ¿cachai? Como ver dónde me lleva este rumbo.
Ya.
Entonces, eso es lo rico igual, como la sorpresa. Pero sí me gusta planificar, o sea, yo soy súper ordenada con tema de mis pagos, ¿cachai? De la casa, o sea, siempre va a haber de todo, no sé, como las vacaciones, todo eso lo planifico, pero lo que pasa, por ejemplo, ahí ya es, o sea, si un día quiero ir a comer, yo no, por ejemplo, en las vacaciones no soy de tomar estos tours que son con horario, ¿cachai? Porque yo no sirvo para eso, o sea, yo quiero estar o una hora o media hora, o entonces me gusta un poco la libertad que me da esa improvisación.
Y tarde no llegaste al programa.
No.
Porque algunos llegaron medio tarde, pero no, así no.
No, con la pega... Bien
pega,
ordenada,
pega.
Sí. Bien
no,
ordenada.
Pero más que esto pega, es más una situación casual.
Sí,
de
obvio. Pero tengo mi agenda ahí bien ordenadita.
Bien. Oye, Diane, eso ha sido el bloque número 2 y eso ha sido la pecera.
Sí.
Pero vamos a invitar a la gente a que se queden, a esta cámara, esta es mi linda cámara, a que se queden porque se viene ahora una sección muy interesante que vamos a hablar del futuro. Y hoy en una dinámica entretenida que siempre me van a humillar. Así que eso, vamos con todo.
Imperdible en Bualé. Todo canon con 20% de descuento extra. Sí, escuchaste bien. En Bualé está todo canon y American Family con 20% de descuento extra. Sábanas, cubrecamas, plumones, toallas, almohadas y toallas de playa marca canon con 20% de descuento extra. Almohadas desde solo $2,990. Cubrecamas desde solo $12,990. Juegos de sábanas rebajadas desde solo $15,990. Recuerda, todo canon con 20% de descuento extra. Solo en Wally. ¡Oh, oh, oh! ¡Wally!
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Una cosa que me fijé en el Super Bowl de este fin de semana: a $7 millones el spot de 30 segundos ya no fueron los típicos auspiciadores de la marca de auto, la cerveza, la bebida. cambiaron totalmente. Fíjese que publicidad de inteligencia artificial de una marca que no conocía para empresas. Publicidad de los anteojos Meta con inteligencia artificial, pero no el Meta Ray-Ban, sino que el Meta Oakley, porque es deporte, ¿verdad? El sistema, o sea, no sistema, medicina y cosas terapéuticas con la que era una niña en la serie Casado con Hijos, hoy día es una señora y ella promociona los productos terapéuticos, productos también para adultos mayores hombres, zapatillas pero con suelas de glicerina, obviamente autos eléctricos, obviamente Google Gemini, pero con una versión nueva donde dice, mire, usted se está comprando esta casa, ¿cómo la quiere? Y le va incorporando con inteligencia artificial y le va mostrando al niño cómo puede ir configurando el interior de la pieza o el jardín o qué le recomienda para el jardín. Como dije también, remedios para cáncer a la próstata, con señores mayores, Uber Eats y mucha tecnología digital. Han cambiado los auspicios, al menos en el Super Bowl. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Ecocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Óscar Asbun Bodanovic.
La Diane sigue acá y sigo yo. No sé si les importa que siga yo, pero Diane, ¿cómo defines el contenido que subes hoy en día en las redes sociales?
Yo tengo una estrategia que son, yo le digo, el contenido como poco pensado.
¿Ya?
Y el contenido, digamos, más estratégico, y juego un poco con las dos cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay contenido que la gente le encanta compartir, se lo manda al amigo, ¿cachai? Claro. O un meme, y ese contenido me encanta hacerlo, lo disfruto mucho, pero es como el videíto con la frase, ¿cachai? Y ya, no es mucho. De hecho, me demoro nada en grabar ese tipo de contenido, y le va muy bien, pero el contenido que ya es más como elaborado, yo quizá hablando algo, un blog o qué sé yo, que me demora más, digamos, ese contenido es al final el que vale, pero es el que menos se comparte, ¿cachai? Entonces al final intento jugar un poco con las dos cosas, porque las dos me entretienen, pero obviamente como me dedico a esto, tengo que igual mantener mis redes bien activas, ¿cachai?
O sea, buscar cambios también.
Buscar cambios, probar que sí, que no, de repente juego con el video trend y lo hago otra cosa, entonces voy buscando, pero intento mantener esas dos líneas.
Me estás enseñando una técnica, ¿eh? Vamos a usarla. Oye, otro hito importante es que en 2025 fundaste 717 Talent.
Exacto.
Junto a dos socios.
Sí. ¿Ya?
¿Por qué primero que todo? ¿Por qué? Hablemos de eso.
Bueno, nosotros trabajábamos con mis dos socios, trabajábamos en una empresa que estábamos en el área, bueno, dos estábamos en el área de marketing y el otro estaba en el área de producto, que veía una aplicación y todo. Entonces como que nos hicimos muy, muy amigos, después todos nos fuimos de esa empresa.
¿Ya?
Y seguimos siendo amigos y los tres estamos ligados en el mundo de redes. Si bien yo soy como la que más está metida, pero igual, por ejemplo, uno de ellos que es Tincho está metido en el área de radio, de medios, ¿cachai? Hace contenido de tecnología, entonces estamos los tres, digamos, en la misma parada. Uno hace streamer, o sea, como juego. Y hablando como con ellos, yo quería hacer esta empresa, digamos, de como consultoría, digamos, para influencers. Y entre los tres empezamos a formar, porque al final yo tengo la parte de publicidad, uno tiene la parte de periodista y el otro tiene la parte de comercial. Entonces entre los tres...
Una juguera.
Entonces entre los tres empezamos a crear esto y estamos... O sea, es un emprendimiento que está agarrando vuelo, o sea, no está yendo súper bien, pero le falta. Obviamente estamos todavía con, por ejemplo, nuestro abogado freelance, ¿cachai? No hay nada como así tan concreto, no tenemos a ni un empleado, somos los tres.
Oye, paso.
Sí, paso a paso, pero fue un poco para regularizar, o más que eso, democratizar el mundo de las redes con el tema de los influencers y creadores, porque hoy en día hay algunas agencias de talentos acá en Chile, pero que incluso a mí me habían ofrecido ser parte y todo, pero con una comisión muy alta, o sea, te cobran un 30, ¿cachai? Por cualquier cosa, o sea, si tú lo traes o ellos te lo traen, entonces para mí era injusto, ¿cachai? Entonces la agencia se enfoca en si yo te vendo como influencer, hacer? Claro, vamos a sacar un 25 o un 30%, pero si tú me lo traes, yo no te voy a cobrar eso, ¿cachai? Tú me estás trayendo una campaña. Entonces, obviamente, se negocia un monto mucho más bajo, de un 15 a un 20, qué sé yo, pero se puede conversar, ¿cachai? No es como esos que es todo un 30 y es todo un 30 y ya. Y no te ayudan con estrategia, no te ayudan con edición de video, entonces, o no te posicionan con marcas, y de repente agarran tanto influencer que venden solo a los altos, ¿cachai? Como no. A los que están más conocidos, como, y los demás chao, ¿cachai? Entonces, yo creo que al final, como que un poco nació de eso, de lo que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé a hacer contenido.
Oye, que es power la Diana, influencer, emprendedora, simpática, bien.
Ah,
bien,
gracias, Diana. Muchas gracias.
Oye, ¿y cómo veía 717 en unos años más?
Bueno, como te dije, me gustaría que estuviera en México, porque México es un país muy grande en temas de redes sociales, de creadores. Así que me gustaría explorar por allá. Ojalá ya sea, bueno, México, ojalá Miami, que son lugares...
Miami,
que son lugares súper nicho de influencers. O sea, ahí están todos los grandes, ¿cachai? Entonces, ojalá poder llegar para allá, y también el mercado es mucho más potente aún, así que... Espero en unos años más poder expandir.
¿Y qué sueño personal tienes ahora tú? No, saquemos del 717.
La Diana. Que no sea trabajo.
Claro. La Diana, ¿cuál es tu sueño?
Bueno, como te había dicho, estoy en la faceta de formar familia, si bien todavía no estoy casada ni nada, pero sí me gustaría llegar a eso. También estoy en proyecto personal, el tema inmobiliario, meterme un poquito más por ahí, como aprender más a invertir, ¿cachai? Entonces yo creo que al final, aparte de trabajo, es como echar raíces de repente como más concretas, ¿cachai? Yeah. Así que estoy, mira, yo soy muy en este momento trabajo.
Multifacética.
Pero también quiero, pucha, no sé, mi vida con la G es lo máximo, mi perrita. Me gustaría adoptar otro perrito, ¿cachai? El día de mañana, si yo tuviera así mucha plata, armar una fundación, ¿cachai? O sea, son cosas que me motivan más allá del trabajo.
La Fran Pérez también hace cosas, sí, parecidas con fundaciones de perritos.
De hecho, vi hace poquito que estaba ahí buscándole casa a un perrito.
Sí. Uy, Diane, hay mucha gente que le gustaría ser influencer, uh-huh, muchas niñas o, sí, hombres también, uh-huh, niños. ¿Cuál sería un consejo que tú le darías a ellos?
Yo creo
esa
que...
es 100% tu cámara, esta.
Bueno, yo creo que primero atreverse nomás a subir ese video que tenéis guardado ahí en el borrador, porque uno nunca sabe cómo le va a ir, y yo creo que es... uno pierde el miedo y ya todo es un poquito más fácil, entre comillas, así que busquen ese contenido o eso que quieren comunicar, si son abogados, si tienen algún título o algo, o si ya sea que están estudiando y quieren compartir una experiencia, es súper bonito y es muy lindo también conectar con otras personas, así que yo creo que al final el punto es atreverse y pucha, si el día de mañana les llega hate, siempre se puede bloquear, siempre se puede pasar de largo, así que al final uno ya después ni pesca.
Yo me atrevo, literalmente hay que atrever.
Sí.
Oye, Diane, muchas gracias por todo lo que nos has dicho, he aprendido mucho.
Ay, qué bueno.
Pero ahora vamos a una dinámica, vamos a una dinámica.
Ya, me encanta.
Vamos a una dinámica donde siempre salgo perjudicado. Oye, no sé de qué se trata, creo que van a poner imágenes de cosas de mujeres, que ocupan las mujeres.
Ya.
Y yo voy a tener que adivinar qué es.
Ya, y no te puedo dar pista.
No.
Ya.
Pero tú me vas a tener que explicar qué es.
Ah.
No, esto es para las pestañas, 100%.
Sí.
Lo tiene mi mamá en el baño.
Wow.
No sé, yo me meto al baño mi mamá siempre.
Esa es bien buena, de hecho.
Y a ver, ¿qué otra?
Ya, ¿eso qué?
Esto me pongo yo, base, ¿no?
No,
¿no es base?
No. A ver, piensa en el color, como don diría, ¿cachai?
No, que claro, vos pensás, ya, filo, da lo mismo. Eso a los labios, creo, ¿no?
No. Igual uno puede probar, pero no.
No te sabría decir dónde va, Diana. A ver, explícame dónde.
Este es el rubor, o más conocido blush, que le dicen en gringo.
Ya, no iba a decir dónde yo pensaba dónde se ponía eso, pero bueno, vamos.
Sí, esto va en los cachetitos acá.
Claro. Ya. Esto es un lipstick. O un bálsamo, no sé.
Ya, anda y cerca. Es un lip gloss.
Lip gloss.
Sí, pero también es para...
¿Tú usas lip gloss?
Sí, ya. Todo lo que está aquí.
Yo voy a tener que usar lip gloss, a ver.
Ya, es bien hidratante.
Le ha chuntado una.
Ya,
no,
esta.
Este es un set,
¿ya?,
de colores.
Sí.
Paleta de colores.
Ya, pero ¿para qué? ¿Para qué sirve?
Esto es para el ojo.
Bien, sí.
Oye, mi ex polola me entrenó bien, así que... A ver... Llevo dos. Esto es, tú agarras el maquillaje, haces así y te vas poniendo así, ¿no?
Ya, pero sí, pero tiene un nombre.
Es como para los chupones esto, ¿no? No es para los chupones.
No, no es para los chupones.
Yo vi varias
pero gente. Pero está cerca igual porque es una esponja de maquillaje.
No voy a delatar, pero yo vi a mucha gente tapándose chupones con esto.
Ah, en mis tiempos eran usaban el cepillo de pelo.
Oh, qué dolor. Ya, a ver. Vamos con otra. Esto, mira.
Ya.
Creo que sé lo que es. Ya. Es lo que se pinta uno acá en el ojo, en el borde, ¿no?
En este caso no. Este es otro tipo de... Pero hay unos que sí.
A ver, ¿para qué es este? ¿Por qué cambia si es lo mismo?
No, porque este es el color, ¿cachai? Es un delineador de labios.
¿Ya?
¿Cachai? Entonces uno se hace como por arriba del labio o cerca de la línea del labio y después se pinta adentro.
¿Ya? ¿Cachai?
Pero hay gente que igual yo de repente el maquillaje uno lo puede usar para lo que quiera, ¿sí? A uno el lápiz lo puede usar para el ojo, para todo. Pero en este caso es para los labios.
Oye, ¿alguna marca de maquillaje que te guste?
Uy, ocupo harto L'Oreal, Maybelline. Son, y después si ya nos vamos a la parte más cara, un poco con Dior, Chanel, ahí uno invierte su cosita.
A ver, vamos con más.
Ya, esto. A ver qué es esto. Aquí te noto medio complicado.
¿Esto es un water? ¿No es un water?
No.
¿No?
No.
Espera, pero esto yo tenía entendido. ¿Esto no es para las pestañas? ¿Como el crespador de pestañas?
Sí, bien.
Sí, pero ¿por qué tiene esta forma? ¿Qué esto?
Es que hay distintos.
No, aquí me está la...
Hay incluso el
ese es el original.
Sí, pero hay unos con calor también, ¿cachai? Para que quede como más...
Yo no me pongo nada. Bueno, un poco de maquillaje. Base más que base. Nada. A ver, ¿qué otra cosita?
Ya.
Rare Beauty.
Ve el color.
Es que cuando tú me dices que ve el color, no he visto nunca en mi vida a alguien tener ese color de piel.
No, pero por eso, ¿qué sería? Si no es para la cara. O sea, si no es como para la base, digamos. ¿Qué podría ser?
Para el brazo. No sé, ¿a dónde va eso,
No, esto es un iluminador. Que en verdad, bueno, también le dicen highlighter.
Highlighter.
Sí, pues que acá en el mundo makeup se ocupa español e inglés. Medio bilingüe.
Ya, ok. Es un highlighter.
Highlighter. Ya, esto está más fácil.
¿Cómo va a ser fácil? Yo nunca he visto esto en mi vida. ¿Qué tiene arriba?
Ah, no, la marca.
Even Better Clinical. Serum, no sé, serum, sale que es serum.
No, esto es una base, pero que puede tener una función de serum.
Ya, eso ocupo yo entonces, pero ocupo una cuestión de como 2 lucas, no sé cuánto vales. Ya, a ver.
Ya.
Power Grip, ¿esto es para el pelo?
No.
¿No?
No. No, no tenía idea.
No tengo ni idea.
Esto, bueno, sale ahí que es un primer. Esto se ocupa antes de la base, ¿cachai? Como ya, para que te quede así más bonita.
Potito guagua, como dicen algunos.
Claro, como lisa.
Claro, liso. Ya, vamos. Ya, esto, ya. Claro, esto... Uy, se me olvidó el nombre. Esto es un pincel.
Sí, tiene un nombre más técnico, pero sí.
¿Cuál sería el nombre técnico?
Brocha de maquillaje.
Brocha de maquillaje. Sí. Este es el último ya, brocha de maquillaje. Aquí, este es el último, ya no queda más. Perfecto.
Ya, pero tuviste bastante.
Oye, nada
bien.
Más, yo te diría que una 9 de 10.
Sí, más o menos.
Oye, Diane... Te quiero primero que todo dar las gracias, porque para mí es un privilegio tenerte acá, primero que todo, porque eres encantadora, o sea, conversame.
No,
muy
gracias a ti
acá.
Por la invitación, también estuvo muy entretenido, me encantó.
¿Se pasó volando?
Sí,
¿no?
Muy rápido.
Pero quiero preguntarte lo último, ¿por qué yo me atrevo?
Uy, ¿o por qué yo me atreví? ¿Puede ser?
Puede ser.
Bueno, yo creo que me atreví con el tema de lanzarme en las redes sociales full, dejar renunciar. Yo creo que la parte más difícil, además de lanzarse, es renunciar. Así que yo me atreví a renunciar y hoy en día yo me atrevo a seguir creando, ¿cachai? A seguir el camino que elegí y creo que eso no se nos debe olvidar, porque muchas veces los caminos no son fáciles y hay obstáculos y campañas que no van a salir, pero al final me quedo con eso, ¿cachai? Con que todo lo que pasó fue porque me atreví. Entonces, ese fue mi yo me atrevo.
Ya, qué bueno. ¿Y tú te vas a atrever a seguirme en Instagram? Porque vamos a subir harto contenido.
Te puedo dar tips ahí para los blogs.
Todo. Yo te voy a preguntar. ¿Voy a ser el estudiante o tú la profesora?
Me encantó.
Oye, ¿cerramos juntos el programa?
Me encanta, dale.
Yo digo yo y tú me atrevo, ¿ok?
Ya.
Este ha sido el capítulo número 12 con Diane en Yo.
Me atrevo.
¡Vamos! ¡Bravo!
En agricultura fue... Yo me atrevo con Óscar Asbun Bodanovic. Una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Boale. Visítanos en www.boale.cl. Todo Santiago con despacho en solo 24 horas. Producción Laura Alburquerque.